la importancia de usar la Biblia cuando aconsejamos a personas y también aplicar eso un poco por mirar cómo hacerlo con jóvenes. La parte de jóvenes, algunos de ustedes estuvieron aquí el año pasado cuando di las clases para la obra juvenil, no creo que muchos, pero a lo mejor uno o dos, pues va a ser un poco de repaso para ustedes, pero a lo mejor han olvidado una o dos cosas. Entonces, primeramente quiero hablar un poco de lo que se llama psicología. Hoy en día muchas personas han escuchado de psicología, a lo mejor no entienden exactamente lo que es y cómo se coordina con nosotros que somos cristianos. Primeramente tenemos que reconocer que hay diferentes tipos de psicología y creo que todos ya tienen, deben tener la página que les he dado que dice ahí arriba, cotejando con la Biblia y jóvenes. Entonces hay diferentes tipos de psicología. Muchas veces cuando pensamos en psicología pensamos solamente en una parte de psicología, pero en realidad hay diferentes partes y algunos de ellos sí son buenos aunque no son cristianos. Por ejemplo, hay partes de psicología como dice cómo podemos entender cómo trabaja el cerebro, cómo personas se desarrollan físicamente. Mi padre está hablando un poco de cómo el señor Dawson va a hablar en su libro un poco acerca de los jóvenes y cómo los jóvenes durante ese tipo de edad tienen muchos cambios físicamente que es importante entender para poder entender qué son sus problemas que van a enfrentar. Y también cómo personas, diferentes personas se relacionan con los unos con los otros. Y básicamente son estudios acerca de mirar el cuerpo y mirar, hacer observaciones acerca de personas. Pero hay un tipo de psicología que se llama psicoterapia, que en realidad no debe tener parte en la vida de un cristiano, que vamos a hablar un poco ahora. Y normalmente cuando nosotros pensamos en psicología, estamos pensando en psicoterapia. Y eso es cuando pensamos en ir a un psicólogo, que te sientes allí en una silla inclinado, y te le cuenta todos sus problemas, y él está ahí marcando y diciéndole cómo resolver todos los problemas de la vida. Y eso se llama, más bien, es un tipo de psicología que se llama psicoterapia, y eso es un... algo diferente. Psicoterapia es el área de psicología donde ayuda a las personas a arreglar sus problemas. Y si tienes un problema en el matrimonio o con los hijos, o si tienes depresión o cosas así, entonces el mundo va a los psicólogos, a tener psicoterapia para ayudarles a arreglar sus problemas en la vida, sea matrimonio o lo que sea. Pero el problema es que cada psicólogo tiene en realidad una diferente teoría acerca de qué son los problemas y cómo arreglar los problemas. ¿Por qué? Porque no tienen una Biblia, solamente tienen sus ideas acerca de qué es la raíz del problema y cómo podemos arreglar los problemas. Entonces hay muchas diferentes teorías y en realidad no es como un doctor que va y dice que tienes un problema de su estómago y para arreglarlo tienes que tomar esa medicina. Y todos los doctores que han estudiado saben que ese es el problema, el estómago, y es la medicina. Pero no es así con psicoterapia, porque es un problema de cómo las personas se comportan con los problemas, y cada psicólogo tiene una opinión diferente acerca de qué es el problema y cómo arreglar el problema. Entonces, por eso, en realidad no es una ciencia, porque ciencia es tomar los hechos y hacer cosas con los hechos. Y cuando las personas usan psicoterapia, básicamente están diciendo que la Biblia no es suficiente para ayudarnos con los problemas en la vida. Y ahí es el problema mayor. Por eso nosotros decidimos que un cristiano no debe usar psicoterapia. Vamos a mirar un poco más acerca de las razones. Y, por favor, si tienen cualquier pregunta, levanta la mano y quiero que sepan que pueden preguntar cualquier cosa. Okay, es un clase.
Conocí a un hermano que estaba estudiando psicología cristiana. ¿Qué piensa de eso?
Depende de lo que significa de psicología. Por eso estoy diciendo que hay diferentes tipos de psicología. En la Universidad de Bayon, cierto, estudiamos psicología por dos razones. Primeramente, la primera razón es porque hay tipos de psicología que solamente son observaciones acerca del cerebro, cómo trabaja el cerebro, cómo se desarrollan las personas con los jóvenes. Y es importante saber cómo funciona el cuerpo y cómo funciona la cosa así para poder mejor entender las personas. Eso es un tipo de psicología. Eso es una razón. La otra razón es estudiamos psicoterapia para saber lo que el mundo dice acerca de los problemas. Y decimos, esos son los errores que el mundo tiene. Y eso es lo que debemos evitar. Entonces depende de lo que dice. Hay otra cosa que las personas hacen, que creo que vamos a mirar aquí en un momento, que es que mezclan, es el segundo punto que vamos a ver aquí en un momento, pero vamos a llegar a eso en un momento. Pero primeramente queremos saber, sabemos que, por ejemplo, la Biblia no nos enseña todo lo que tenemos que saber de medicina. La Biblia no fue escrito para darnos todo el conocimiento del mundo. La Biblia fue escrita para ayudarnos a saber cómo relacionarnos con Dios y cómo estar bien con Dios, cómo agradar a Dios, cómo vivir la vida cristiana. Pero no nos dice todo lo que tiene que ver con arreglar su cara. Tampoco nos dice todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y por eso nosotros sí vamos a médicos, porque ellos han estudiado el cuerpo y cómo funciona el cuerpo y qué son las medicinas, cómo son los tratamientos para mejorar el cuerpo. Porque por eso nosotros, como cristianos, sí creemos que es importante ir al doctor. Porque los doctores, aunque no son cristianos, fueron dados por Dios para ayudarnos con nuestros problemas físicas. Entonces, sí necesitamos ir al médico para eso. Pero la Biblia sí nos enseña que todo lo que necesitamos saber acerca de cómo enfrentar los problemas de la vida, y es suficiente para prepararnos para enfrentar cada problema que tiene la vida. Cuando hablamos de problemas en la vida no físicas, problemas no físicos, muy bien, gracias, Juan. Problemas no físicos, entonces sí la Biblia nos enseña todo lo que necesitamos saber para enfrentar esos problemas, para vivir la vida cristiana. Y vamos a mirar un poco más a eso. Segundo de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí vemos que Pedro nos está diciendo que nos da todo lo que necesitamos para la vida eterna, para ser salvos. Y también nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, para poder responder a cada problema que viene a la vida de la manera correcta, para poder vivir vidas piadosas. No necesitamos la sabiduría del mundo para vivir vidas que agradan a Dios. Cuando estamos hablando de problemas en la vida, si estamos hablando de problemas físicos, sí necesitamos ir a un doctor, porque la Biblia no fue escrita para ayudarnos con problemas físicos. Pero cualquier otro problema en la vida, que cómo vivir piadosamente en este mundo, la Biblia fue escrita para enfrentar cada problema espiritual que tenemos. Entonces, no necesitamos ir al mundo para preguntarles cómo debo reaccionarme a ese problema, cómo debo vivir en mi matrimonio, cómo debo arreglar problemas con mis hijos. Todas las respuestas a esas preguntas están en la Biblia. Y lo que el mundo dice son solamente sus opiniones, que muchas veces están en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, por eso no necesitamos la ayuda del mundo para vivir vidas que agradan a Dios. Hay algunos, y eso es donde viene la pregunta del hermano, que piensan que necesitamos mezclar la Biblia con las teorías humanas para poder aconsejar a personas con sus problemas. Y algunas personas que dicen psicología cristiana están diciendo que lo que necesitamos hacer es usar la Biblia, sí, pero también necesitamos las teorías humanas de psicoterapia. Necesitamos eso también para poder arreglar los problemas. Entonces, sí puedo, si tengo problemas en matrimonio, sí puedo usar la Biblia, pero si en realidad para poder tener un matrimonio bueno también necesito las teorías del mundo, de lo que ellos piensan. Y eso es lo que algunas personas piensan que es psicología, psicoterapia cristiana, que mezclan la Biblia con las teorías humanas. Y eso va en contra de 2 Pedro 1:3, que dice, nos da todo lo que necesitamos para vivir piadosamente, para poder responder correctamente a los problemas que vienen a nuestras vidas. Entonces, si está, por eso le digo, depende de lo que significa con psicología cristiana. Entonces, la mayoría del tiempo cuando hablan de psicología cristiana están hablando de mezclar algunos conceptos de la Biblia con también algunos de ideas de los humanos.
Y esa no es bien.
Eso no es bien porque la Biblia es suficiente. Es como decir, yo no puedo tener un matrimonio bueno con solamente la Biblia.
¿Y por qué lo llaman cristiano entonces?
Porque ellos, sí, piensan, porque usan también la Biblia. Usan un poco de la Biblia, pero también usan las teorías humanas. Y lo mezclan. Y dicen que la Biblia no es suficiente para poder arreglar mis problemas. Entonces por eso lo llaman psicología cristiana, porque me hacen más cosas. ¿Entienden?
Sí.
¿Tiene otro?
Sí.
Ok. Entonces, por eso nosotros creemos que esas personas que mezclan las dos cosas no están en lo correcto, porque tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. Y cuando nosotros empezamos a aconsejar a alguien con sus problemas, si hay problemas en la familia, si hay problemas en el trabajo, si hay, lo que sea, depresión, enojo, todos esos tipos de problemas que personas tienen, temor, cada uno de esos problemas tenemos que empezar usando la Biblia para mostrarles que necesitan la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que la raíz de cada problema en el mundo es ¿qué? Del pecado. Santiago 4, 1 al 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los problemas en el mundo? Vienen de sus pasiones, pelean y no tienen, porque son sus deseos malos, el pecado. Y esa es la raíz de cada problema que podemos tener en el mundo. Cada problema que sea en el trabajo, sea en el matrimonio, sea depresión, sea enojo, sea temor, cada problema tiene la raíz en el pecado. Porque estamos respondiendo incorrectamente a los problemas que vienen a nuestras vidas. Y cada cosa tiene la raíz en el pecado. Y solo por medio de la salvación en Cristo podemos tener victoria sobre el pecado. Por eso Romanos 6:17 habla de que solamente Cristo puede librarnos de la esclavitud al pecado. Antes de conocer a Cristo somos esclavos al pecado. Y por eso digo que tenemos que siempre empezar con mostrarles cómo la Biblia enseña que podemos ser salvos del pecado. ¿Por qué? Porque no podemos ayudar a un muerto con sus problemas. Efesios 2:1 dice que antes de llegar a conocer a Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es imposible ayudar a un muerto a arreglar sus problemas. A lo mejor podemos cambiar algunas cosas que ellos están haciendo, pero nunca vamos a quitar la raíz de su problema hasta que Dios cambie su corazón. Y van a ser siempre esclavos del pecado y sufrir los problemas que vienen con el pecado. Entonces, en realidad, nunca podemos aconsejar a una persona que no crea, que no está... Y por eso cada vez que alguien viene a nosotros por consejo, siempre tenemos que empezar con usar la Biblia para mostrarles la salvación. Siempre decir, bueno, la razón por qué tiene este problema con su familia, con su esposo, con su esposa, la razón por qué está con tanto temor o con tanta depresión es porque tiene este caso. Y la única manera de poder quitar ese pecado de su vida es aceptar a Cristo. Y sin Cristo nunca vas a poder tener victoria sobre el pecado, ni vas a poder resolver los problemas. Nunca podemos ir más allá. Si no quieren aceptar a Cristo, no podemos aconsejarles más que decirles aceptar a Cristo. Porque sin Cristo nunca van a quitar la raíz de cada problema que van a tener en su vida. Y nunca van a poder.
Entonces eso viene siendo más o menos lo que dice el hermano, viene siendo la psicología cristiana, ¿no? Lo que visto en la Biblia con psicología del mundo.
Creo que ellos ni dicen que son cristianos, entonces eso no sería mezclado, eso es solamente totalmente de...
Pero cuando se usan ciertos conceptos, ellos...
Sí, claro que eso es la cosa que engaña a muchas personas, que muchas de las teorías tienen cosas de verdad allí. Y por eso son engañosos muchos de ellos, porque tienen cosas de verdad, porque Satanás siempre usa parte verdad y parte error.
Es que la persona reconoce la autoridad de Dios, ¿verdad?
Sí.
O sea, el temor a poder respetar a alguien, tenemos autoridad sobre él.
Sí.
Para poder darle consejo.
Sí, a lo reconocer. reglas de la, pero no son las reglas de la autoridad, pero aceptarlo por la salvación, aceptar a Cristo. Porque hay muchos que reconocen que hay un Dios y que tiene autoridad, pero no quieren recibir a Dios. Y hasta que reciben a Dios, en realidad no podemos ayudarles con sus problemas. Porque necesitan a Cristo en su corazón. Entonces siempre para la primera manera de usar la Biblia es, claro, para guiarles a la salvación. Porque sin la salvación es imposible ir más allá de eso. Siempre tenemos que apuntarles. También la Biblia enseña que después de ser salvos, la Biblia nos da todo lo que necesitamos para madurarnos y ser completos, preparados para servir al Señor. Miramos juntos a 2 de Timoteo, porque vamos a estar mirando, eso va a ser el base de lo que vamos a estar mirando ahora. 2 de Timoteo 3, 16 al 17, unos versículos bien conocidos, espero. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, podemos traducirlo, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Está diciendo aquí casi lo mismo que dijo Pedro, que la Biblia es suficiente para prepararnos completamente, para que podamos ser completos, preparados totalmente para enfrentar cualquier problema que viene a la vida y para vivir vidas que agradan al Señor. La Biblia es la única cosa que necesitamos para poder enfrentar cada problema que viene a la vida, para poder responder de una manera que agrada al Señor. No necesitamos las filosofías del mundo para saber cómo enfrentar los problemas de la vida, solo necesitamos la palabra. Primeramente necesitamos la palabra para ser salvos, porque sin salvarnos nunca vamos a poder ir a la raíz del problema, que es el pecado. Y después de ser salvos, todavía necesitamos la palabra para enfrentar cada problema que viene en la vida, para poder santificarnos, madurarnos, ser completos espiritualmente. Sí.
¿Cómo se puede tratar con una persona que, tomándose cristiano o cristiana, insiste aún en invitar a los psicólogos?
Entonces, solamente mostrar los versículos así, como en 2 Pedro, como en 2 Timoteo, y decirles, ¿cree usted que la Biblia es, que cree usted la Biblia? Si es cristiano, va a creer la Biblia. Y dice que tenemos todo lo que necesitamos para la piedad en la Biblia. Tenemos todo lo que necesitamos para ser preparados para toda buena obra. Entonces, si usted está diciendo que el mundo sabe mejor arreglar sus problemas que Dios. La sabiduría humana es mejor. Dios nos sabe bastante para arreglar los problemas de la vida. También necesitamos la sabiduría humana.
En cuanto a estos grupos activos que creen una dependencia en las personas. Sí. Entonces, si usted va a un psicólogo, crea una dependencia. Sin el psicólogo, yo voy a volver a caer. Entonces, sí. Usted, en vez de crear una dependencia con el Señor, para depender de él totalmente, uno pierde la dirección y pone la dependencia. O sea, sí. Cualquier grupo que sea, sí. O psicólogo, y yo creo que ahí viene a un problema con alguien que sea más cristiano, porque no siente dependencia más, sí, con otro que con Dios.
Así es. Y la cosa es que aún los que son del mundo han reconocido, los que lo han estudiado, que los psicólogos no ayudan a las personas. Dicen que si miras a los que tenían problemas antes, porque la psicología es una cosa nueva, básicamente. Empezó a los finales de los años 1800. Antes de entonces, todavía las personas, si miras las estadísticas, no lo puedo decir. Estadísticas. Lo que, sí, eso. Vas a ver que básicamente tenemos la misma cantidad de personas con problemas ahora que tuvimos antes. Y básicamente, si dejas a una persona sin un psicólogo y miras a las personas que están yendo a los psicólogos, es básicamente el mismo porcentaje de personas que arreglan sus problemas solos que pues, con los psicólogos. Sí.
Nada más, hermano, como eso de la psicología cristiana, ¿usted sabe de quién le salió esa idea?
¿Cómo?
¿Quién empezó eso de la psicología cristiana, usted sabe?
¿Cómo qué persona humana?
Sí, humana. ¿Que empezó a enseñar eso?
no recuerdo exactamente quién fue el primero que tuvo la idea.
¿De qué rama viene? ¿De qué tipo de religión?
Oh, está en todas religiones. Eso está en todas religiones, sí.
Porque el que está hablando es...
Aún personas como el Dr. Lovsen están influenciadas por eso. No,
porque yo, el que digo, es hijo de un pastor.
Oh, sí.
Se graduó y luego agarró otro extra de psicología cristiana.
Sí. Y depende de lo que... Depende de cómo lo enseñan. Si lo enseñan como... Esos son cosas malas de la psicología.
Usted dijo.
Sí, mezclar.
El mundo mezclar.
Sí, sí. No, es bien popular. Hay muchos cristianos. Aún cristianos que son buenos cristianos doctrinalmente, que también son funcionarios. Pero, seguimos adelante. Entonces, para usar la palabra para poder ayudar a personas, en primer lugar tenemos que usar la palabra para mostrarles la salvación. Porque sin la salvación nunca van a poder arreglar sus problemas, porque todavía tienen la raíz, que es el pecado. Después de ser salvos, para poder madurarse, para poder arreglar sus problemas, aquí en 2 Timoteo 3:16 nos da cuatro cosas que la palabra nos hace, que podemos usar la palabra para ayudar a personas con sus problemas. Y primeramente, la primera cosa que dice la palabra es útil para enseñanza. Y en base necesitan, básicamente las personas necesitan saber lo que la Biblia enseña sobre muchas cosas. Y solo puse dos cosas, una de las cosas más importantes, que en primer lugar lo que enseña sobre nosotros. Necesitan saber que la Biblia enseña que nosotros somos pecadores débiles en necesidad de ayuda. Jeremías 17 habla de que nuestro corazón es engañoso, que es perverso, que es malo. Y eso es directamente opuesto a lo que dice el mundo. Si vas a un psicólogo, van a decir, oh, tú eres una persona buena, personas son buenos interiormente, solamente necesitan que salgan lo que es bueno dentro de ellos. Y es lo opuesto de lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que somos malos, que nuestro corazón es engañoso, y que necesitamos entender eso para poder enfrentar cualquier problema. Necesitamos saber lo que está en nosotros, que nosotros somos los enemigos. Como no sé quién lo dijo, que hemos encontrado al enemigo y somos nosotros. Y así es. Eso es lo que la Biblia enseña. También que fuimos creados no para satisfacer a nosotros mismos, que enseñan los psicólogos, solamente necesitas satisfacer a ti mismo y ya vas a estar contento. Pero la Biblia enseña que no fuimos hechos para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Y nunca vamos a poder estar contentos, arreglar los problemas de la vida, si no estamos haciendo lo que fuimos creados para hacer. Un carro nunca va a trabajar bien ahí en el agua, porque no fue creado para andar en el agua. No es un bote. Un bote nunca va a trabajar bien en un carro, porque no fue creado para andar nunca. Y nosotros nunca vamos a andar bien haciendo algo fuera de glorificar a Dios. Y siempre mientras estamos buscando nuestro propósito en algo más, nunca vamos a poder arreglar las cosas de vida. Por eso necesitamos enseñarles quiénes somos nosotros. Somos pecadores de necesidad de ayuda, tenemos un corazón horrible, un corazón engañoso, un corazón lleno del pecado, y fuimos creados no para nosotros mismos, sino para Dios. Eso solamente son algunas cosas, solamente estoy dándoles unas ideas. Hay mucho más cosas que necesitamos enseñarles. También, ¿quién es Dios? Dios es un Dios santo, Dios es nuestro creador. La mayoría de las psicologías, por ejemplo, uno de los más famosos es... El señor que ya se me fue su nombre, Freud, y él fue un ateo completo, y todo por eso, todas sus filosofías, todas sus ideas que vienen de él son basadas en el hecho que no hay un Dios y que fuimos creados por la evolución. Y si vienes con ese base, vas a llegar a conclusiones totalmente opuestas a lo que nosotros creamos. Y por eso nosotros no podemos usar sus ideas, porque vienen un base completamente erróneo. Necesitamos saber que Dios es santo, que Él es el creador, que Él es el único que nos puede salvar, que Él es soberano. Él es bien, bien importante para poder enfrentar los problemas. Saber que servimos a un Dios que está en control de todo. si José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubiera vivido hoy en día y hubiera ido a un psicólogo, le dirían, bueno, es porque viviste con sus hermanos malos que le maltrataron, entonces debes buscar tu propio placer y hacer lo que quieres hacer. Pero él conocía a Dios, y él conocía que Dios era un Dios soberano. Por eso, aunque sufrió tanto, podía reaccionar y resolver sus problemas de una manera bíblica. Porque conocía acerca de Dios, y necesitamos enseñar a las personas acerca de quién es Dios, que es soberano, que Él está en control de todo, y que si somos sus hijos, va a obrar todo para nuestro bien y para su gloria. Que Él es sabio, que Él sabe mejor que nosotros, y que Él tiene toda la sabiduría. Y las personas necesitan saber quién es Dios para poder enfrentar sus problemas correctamente. Entonces, por eso necesitan la enseñanza de la palabra de Dios. Pero para poder enseñar a otros, nosotros necesitamos saber bien, conocer bien las Escrituras nosotros mismos. Si nosotros no conocemos bien las Escrituras, no vamos a poder ayudar a otros en enseñarles lo que enseña la Biblia sobre ellos y sobre Dios y sobre las otras cosas. Entonces, primeramente, cuando estamos aconsejando a personas, necesitamos poder enseñarles lo que enseña la Biblia sobre las diferentes cosas. También necesitamos, dice que en segundo lugar, dice, es útil para enseñar, pero también para redarguir o para conducir y reprenderles. También necesitamos usar la palabra para mostrar el pecado que está a la raíz del problema. Siempre, en cada situación donde hay un problema, siempre la persona que tiene el problema, si tiene un problema que va a usted para llegar a aconsejarse, normalmente es porque ha reaccionado de una manera equivocada a ese problema. Y por eso necesitamos buscar lo que es la raíz del problema, que es el pecado que está causando ese problema. Y entonces decirles, mira, eso es el pecado, esa es la razón por qué estás teniendo ese pecado. Eso es lo que necesitas cambiar, eso es lo que tienes mal. Y podemos hacer eso por medio de mandatos claros, como en Efesios 4:29, si tienen problemas en sus matrimonios, muchas veces porque no están usando su boca como están usando su boca. Y no están obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Alguien tiene ese versículo que leemos?
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Ok, entonces a lo mejor alguien viene a ti con un problema de matrimonio. Está diciendo, bueno, es que siempre tenemos peleas y siempre estamos teniendo problemas, creo que necesito divorciar. Bueno, entonces debemos decir, bueno, ok. En primer lugar, es un cristiano. Si son cristianos, entonces decir, ok, ¿qué mandatos no están siguiendo en la Biblia? Están dejando palabras corrompidas salir de su boca contra su esposo o contra su esposa. Si lo están haciendo, necesitan ver que eso no es bueno, eso es malo, eso es algo que es un pecado contra Dios que necesitas arreglar. Pero muchas veces hay cosas que a lo mejor no hay mandatos claros, específicos como eso, que es la raíz del problema. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 19 al 20, si alguien puede leer eso. A lo mejor alguien tiene un problema con fumar. Y la Biblia no habla mucho nunca dice la Biblia, no fuma. Pero, ¿qué dice ahí?
O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Que el principio aquí es que nuestro cuerpo es el templo de Dios, no es nuestro. Entonces no lo podemos usar como queremos usarlo. Tenemos que guardarlo para poder usarlo para el Señor. Y cuando fumamos, estamos destruyendo el cuerpo que no es nuestro. Y aunque la Biblia nunca dice no fumas en esas palabras, sí dice que nuestro cuerpo es del Espíritu Santo, que no es nuestro, y tenemos que usarlo de una manera que agrada al Señor. Y podemos usar ese principio para mostrar, mira, lo que estás haciendo no está bien. Y reprenderles por lo que tienen en error. Y es importante aquí mostrar que no es una enfermedad, es pecado. Los psicólogos, la mayoría de los problemas, llaman a esos problemas enfermedades. Tienes una enfermedad de temor, una enfermedad de depresión, una enfermedad de sexuales o lo que sea, y todos son enfermedades, y si son enfermedades, eso significa que no tengo esperanza, porque la cosa es que ninguna persona está de acuerdo de que es la raíz de la enfermedad, Y nadie sabe lo que es la solución para la enfermedad, porque no es una enfermedad. No es algo en el cuerpo que está mal, que puedo dar medicina para arreglar esa situación. Entonces, si es una enfermedad, no puedo hacer nada para arreglar esa situación. Pero yo, si yo sé que es un pecado, entonces sí hay esperanza. Hay esperanza que puedo cambiar la situación, porque sé que si soy salvo, Dios me ha prometido que puedo tener victoria sobre el pecado. Y con su ayuda puedo tener victoria. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, es una enfermedad, quita toda esperanza. Porque no tienen la solución para la enfermedad, porque no es una enfermedad física. Pero si muestran que es un pecado, entonces hay esperanza, porque sí, Cristo promete ayudarnos a solucionar nuestros pecados, para cambiar nuestros pecados. Entonces, reprenderles, mostrarles, ok, eso es lo que están haciendo mal. Por medio de la Biblia, ¿ese es el mandato que estás quebrando o ese es el principio que no estás siguiendo en el Señor? Entonces, después de enseñarles lo que es correcto, lo que es no correcto, después de mostrarles lo que están haciendo por medio de la Biblia, lo que no es correcto, que es lo que están haciendo, entonces tenemos que corregirles, que mostrarles no solo lo que están haciendo mal, pero entonces mostrarles lo que la Biblia dice que deben hacer para reemplazar lo malo con lo bueno. Efesios 4, eso es lo que hace con todo el capítulo. El hermano acaba de leer acerca de hablar. Y no solamente dice, no salga ninguna palabra corrompida, pero entonces sigue y dice, sino lo que es para la necesaria edificación. Y siempre cuando estamos aconsejando a las personas, tenemos que no solamente mostrarles lo que tienen mal en su vida, pero mostrarles cómo corregirlo, cómo reemplazar lo malo con lo bueno. El que roba no roba más, sino que trabaja con sus manos para que puede dar a otros que están en necesidad. Entonces tenemos que reprenderles y decirle, mira, eso es lo que estás haciendo mal, por eso tienes problemas, y eso es lo que puedes hacer para corregir. En vez de hablar mal, hablar lo bueno, edificar. En vez de robar, trabajar para dar a otros. Y mostrarles lo que la Biblia enseña acerca de cómo corregir el problema. Entonces finalmente dice disciplina, o dice aquí instruir, que significa literalmente disciplina, justicia. Y necesitamos usar la palabra de Dios para ayudarles a desarrollar hábitos buenos, que es disciplina, justicia. Y Gálatas 5 habla de cómo nosotros necesitamos andar en el Espíritu para que no debemos satisfacer los deseos del cuerpo, y cómo debemos mostrar el fruto del Espíritu, que son hábitos buenos que ya estamos viviendo de una manera que agrada. Entonces, eso es una manera bien básica, basada en la palabra. ¿Cómo podemos, cuando alguien viene a nosotros con un problema, primero van a usar la palabra para asegurar que son salvos? Si no son salvos, usar la palabra para guiarles a la salvación. Si ya son salvos, usar la palabra para mostrarles, ok, eso es lo que la Biblia enseña sobre nosotros y como Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña que estás haciendo mal. Estás quebrando esos mandamientos, o no estás siguiendo esos principios bíblicos. Y eso es lo que estás haciendo mal. Entonces tienes que arrepentirte de eso y ya tienes que corregirlo, con reemplazar lo malo con lo bueno y hacer eso. Y entonces tienes que desarrollar esos hábitos buenos para poder hacer Dios. ¿Ok? Entonces eso es básicamente la mayoría de lo que tienen que confiar en Dios para enfrentar las dificultades. Y también muchas veces una razón por una de las cosas que afectan a las personas son cosas físicas, y por eso es más difícil pelear contra la depresión. Entonces a veces tenemos que también mirar, por ejemplo, si han dormido bastante, si tienen una enfermedad que a lo mejor está contribuyendo a eso, si están comiendo bien. Todas esas cosas no son excusas por reaccionarse mal. Siempre, aunque estás enfermo, aunque tienes problemas físicos, todavía puedes reaccionarse de una manera bíblica. Pero también debemos buscar si podemos ayudarles a reaccionar bien. Si tienen un problema y necesitan ir al doctor, que es un problema físico, sea del cuerpo, o si tienen si no están durmiendo, no están comiendo bien, eso muchas veces le hace más difícil hacer lo que es correcto. Y también es importante a veces decirles, estás durmiendo, estás comiendo bien, porque si no están haciendo esas cosas, no son excusas, pero va a ser más difícil hacer lo que es correcto si nuestros cuerpos están debilitados. Enojo, problema puede manifestarse de una manera que es pecado, y sea que lo guarda en su corazón o sea que lo explota. Eso es una falta de dominio propio, no reciben lo que quieren. La solución es controlar sus emociones en vez de ser controlados por ellas. Responde con amor y perdón en vez de enojo. Esas son cosas de la Biblia. Entonces vamos a mirar las próximas cosas. Temor puede controlar a uno y hacer que no hace lo que debe hacer. Muchas de esas personas son tan controladas por el temor que no hacen las cosas que deben hacer. Y eso llega a ser un pecado. Y muchas veces porque están enfocados en sí mismos en vez de enfocarse en otros. Tengo temor de hablar con mi vecino porque tengo temor que él me va a tirar la puerta o ya no me va a querer. Estoy más preocupado por mí que por mi vecino que necesita ayuda. Y necesita el amor de Cristo. La solución es enfocarse en Dios en vez de uno mismo, confiar en Él. Muchas veces en la Biblia dicen, no temas, porque yo estoy contigo. También amar a otros en vez de enfocarse en uno mismo. Dice, el amor quita el temor. Cuando estamos más enfocados en otros, no vamos a ser controlados por el temor. Rebelión, claro que es un pecado. Somos orgullosos y egoístas. Pensamos que nosotros somos mejor que las autoridades. Reconocer que las autoridades son de Dios. Reconocer que Dios odia y castiga duramente la rebelión. Espirituales, entretenimiento, televisión, lo que sea, problemas puede esclavizar, corromper y gastar tiempo. La solución, aquí tengo muchos principios de la Biblia que pueden ayudar con eso. Asegurar que no estoy mirando la impureza. Asegurar que no estoy siendo esclavizado. Y le animo a leer esos versículos, no tenemos tiempo para hacerlo ahora. Asegurar que no estoy ofendiendo en mi conciencia. Asegurar que no estoy poniendo tropiezo para otro. Asegurar que estoy usando bien mi tiempo. Asegurar que estoy evaluando lo que la película, juego, lo que sea, está enseñando y no siendo influenciado por las filosofías del mundo. Asegurar que estoy viviendo la vida verdadera. Muchos, especialmente con juegos de video, con las chicas, con esas películas que de amor están viviendo en una vida que no es la vida verdadera. Asegurar que estoy agradando al Señor. Ya puse un sitio allí que habla mucho de videos. Pecados sexuales, es un pecado, muchas veces puede traer daño al cuerpo, porque lo hacen, trae placer, adicciones. Si no están agarrando los blancos, voy a darles después la cosa, solamente quiero reconocer que nuestros cuerpos no son nuestros, reconocer que hay consecuencias severas para pecados sexuales y buscar a alguien más para ayudarle. También es importante controlar su mente. Materialismo, un enfoque en cosas más que en Dios, no tiene el concepto de la eternidad. Eternidad, poner su mente en el cielo en vez de la tierra. Música, muchas veces la música anima rebelión, enojo, sensualidad. La solución es ver los problemas con enojo, rebelión y sensualidad, que todos son elementos de la música mundana hoy en día. Yo voy a terminar ahí, si necesitan los demás blancos, creo que mi padre va a hablar de nosotros. ¿Sí? Okay. Solamente quería darles unos cosas, siete pasos que un señor doctor Lehman que me enseñó para aconsejar a los jóvenes que él usa. Primeramente es involucrarse, que es tomar tiempo para conocerles, mostrar interés en ellos, no solo en predicar a ellos. Si los jóvenes no saben que les amamos y en verdad estamos interesados en ellos, en ayudarles a ellos, no importa cuánto sabemos de la Biblia o de la vida, no podemos olvidarlos, porque no nos van a escuchar. Primeramente tenemos que mostrarles que en verdad estamos interesados en ellos y queremos ayudarles a poder vivir vidas que agradan al Señor. Entonces tenemos que inspirarles, dándoles esperanza, mostrándoles que eso no es una enfermedad, es un pecado y Dios te puede ayudar para cambiar y puede librarte. Y muchos de los jóvenes quieren ser librados, pero no saben cómo. No saben los principios bíblicos. Y han sido enseñados, bueno, solamente es una enfermedad y no les da esperanza. Investigación, preguntar mucho para ver por qué han venido, qué quieren que ellos... Muchas veces vienen no porque quieren cambiar, pero porque quieren que la situación cambie. Y tenemos que asegurar que, a ver qué es su intención, a ver qué es el problema, investigar, interpretar. Entonces, después de investigar, ellos nos dicen, bueno, no puedo dormir, bueno, no estoy, tengo depresión, bueno, tengo temor, lo que sea. Entonces tenemos que interpretar eso y ver, ok, ¿qué es el pecado que está al fondo de esa cosa? Si es temor, es el pecado de no amar a otros bastante para salir de mi casa porque tengo temor de que alguien me va a matar o que él puede estar en un choque de carro, entonces por eso nunca salgo de mi casa. Y es porque no tengo bastante amor para otros, para salir y animar a otros, y no tengo bastante confianza en Dios, o lo que sea. Interpretar, okay, ¿qué es el pecado que está a la raíz de ese problema? Entonces, instruirles, mostrándoles lo que la Biblia enseña acerca de ese problema, y mostrarles lo que la Biblia enseña que debemos cambiar y reemplazar. Entonces, intención, que es estar dispuesto para buscar la ayuda de Dios para cambiar. Y muchas veces, aquí muchas veces las personas vienen a nosotros, pero en realidad no están dispuestos a cambiar. No están dispuestos a, en realidad, hacer el trabajo, a pasar tiempo con Dios cada día, a buscar la ayuda del Señor. Solamente quieren que cambiamos la situación, cambiamos a su esposo, cambiamos a sus padres, cambiamos a su situación de trabajo. Y tenemos que ver, están dispuestos a cambiarse a ti mismo. Porque ahí está el problema. Deja con Dios las otras cosas, pero tú tienes que cambiarte a ti mismo. Y si no estás dispuesto a hacer eso, no podemos ayudarles. Tiene que tener la intención de cambiarse. Y finalmente, implementación. Tenemos que darles tarea. Ok, ya tienes que memorizar esos versículos que tratan con el temor. O memorizar esos versículos que tratan con lo que sea. O esta semana quiero que notas cada vez que dices una palabra mala a tu esposo, o que lees esos pasajes para ya poder tener esos hábitos, esa disciplina en la justicia por medio de la palabra. Sí, hermano.
Cuando dices no quieres cambiar ellos, como que se cambia la situación. Si hay un matrimonio en la pareja, pero uno quiere que cambie la situación, no es. Pero el otro está dispuesto a cambiar, se puede trabajar con la persona.
Okay. Porque sea que el otro no sea salvo, la Biblia habla de que por sus buenas obras puede guiar al otro para conocer al Señor. Y muchas veces si uno está haciendo lo que es correcto siempre, el otro va a cambiar también después. Especialmente si está orando, el Señor puede hacer la obra del otro. Pero yo no puedo cambiar a la otra persona. Yo solo puedo cambiarme a mí mismo por la que sea.